Vamos a continuar hoy con el recorrido de las puertas de la muralla con la ayuda de Baldomero Brígido Caviola, el director del Archivo de Laredo, y su investigación y sus conocimientos en esta materia que traen también en la radio, en Radio Laredo, en la radio pública, pues queremos transmitir con su ayuda. Mary, ¿qué tal? Buenos días.
Bien, buenos días, muy bien, gracias.
Bueno, pues sigues trabajando, sigues investigando con muchos frentes abiertos y te agradecemos especialmente que nos dediques este cuarto de hora cada dos o tres semanas, pues para seguir ampliando el conocimiento de las puertas, que ya sé que a ti te encanta también divulgarlo, ¿no? Toda esa investigación. Y bueno, pues es el tercer capítulo. Y como vamos a recorrer la muralla, pues puerta a puerta, hoy corresponde, ¿qué puerta que nos traes hoy?
Hoy nos toca la Puerta del Orado, en el arrabal de la Villa de Laredo.
El Orado, el Orado.
Orado,
sí. Orado, con H.
Sí.
Sí, la Puerta del Orado, del siglo XV. Bueno, pues como siempre, recomiendo que si alguien tiene el plano que habéis editado, Íñigo Ansola y tú, con la explicación y con la interpretación, pues nos va a ayudar un poquito, primero a ubicarla y lo segundo, pues a conocerla incluso, porque aparece una imagen, la fotografía. Ubícanos la Puerta del Orado.
La puerta que hoy analizamos, como bien has dicho, es la Puerta del Orado, que junto a la de Santa María de los Portales y a la de Carmanchón formaban las tres puertas de la zona conocida como el Despeñadero, que sería la zona, en concreto, esta puerta estaría entre las monjas trinitarias y el edificio de los sindicatos. Se ubicaría en el tercer recinto amurallado de la villa, si por el primero entendemos el que bordeaba la iglesia, el segundo, el que bordeaba hasta el río Barrio o la calle Rebellón, y este es el tercero, que sería el de los arrabales, y ya en la zona prácticamente del Despeñadero. El Despeñadero es toda la peña que hay detrás de estas calles.
Del Risco hacia abajo.
Eso es. Bueno, un poco más para acá.
Un poco más para acá, sí. Exactamente, ¿no?
Y formarían el cierre sur de la muralla.
Bueno, que me imagino que no de todas las puertas hay mucha documentación ni mucha información, y me comentabas antes de arrancar que estas de las que menos cosas habéis localizado, pero algo hay, ¿no?
Sí, claro que hay. Lo que pasa es que al ser en los arrabales siempre se conservan más documentación donde se hacían las transacciones comerciales, junto a la iglesia Santa María y en los dos primeros recintos amurallados. Pero sí que hemos encontrado documentación. Lo primero, decir que el nombre del Orado en el diccionario de la Real Academia de la Lengua lo define como un agujero que atraviesa de parte a parte. Y si fuéramos a ver la Puerta del Orado, efectivamente es que entra como una especie de agujero de la peña y ya atravesaría perfectamente, llegaría atravesándola a la calle Cordoneros, hoy San Francisco y antiguamente de las Cabañas. Se solía cerrar por las tardes estos postigos para que los alguaciles de la villa, los regidores, controlaran el paso de las mercancías por otras. No obstante, podemos decir que era una puerta de segundo orden, pero importante para la labor defensiva.
Una puerta que no sé si me voy a adelantar algo de lo que vas a contar, pero una puerta que daba ¿a dónde? ¿A viñedos, fincas? ¿Había un camino hacia arriba? ¿Se sabe?
Sí, daba a las fincas de arriba, que eran viñedos, pero esa se realiza para proteger la villa. Sería, digamos, el primer asalto de la villa. Recordemos que toda esa zona fue aprovechada por el arzobispo de Burdeos dos siglos antes para invadir la villa de Laredo. Es decir, la población de Laredo crece y necesita expandirse hacia los arrabales. Y claro, esta gente que habita en los arrabales necesita protección, y la protección es la ampliación de la muralla. Y esta se encuentra al lado de la casa que todos recordaréis, que se llamaba de Estibaos. Era el lugar donde tuvo el asentamiento los frailes de Barrieta. Ya sabéis que este asentamiento no fue nada fácil, y hubo un largo pleito entre la villa de Laredo y los propios monjes de San Sebastián de Barrieta durante finales del siglo XV y XVI, que duró muchísimos años y que enfrentó a los clérigos de Santa María y a algunos nobles de la villa contra el cabildo eclesiástico, que no quería que se instalaran en la villa los frailes por las prebendas económicas que ellos suponían.
Sí, porque en Barrieta, según investigaciones, pasaba el camino antiguo, pasaba por Barrieta, el camino medieval, pero hay un momento, por lo visto, en el que ya el camino deja de tener importancia, se hacen otros caminos y deja de tener el monasterio, deja de tener paso de peregrinos y deja de tener su función principal, ¿no? Y entonces es en ese momento cuando solicitan trasladarse al interior de la villa, ¿no?
Efectivamente. ellos por ese mismo motivo, porque se hace el Camino de Castilla y el de la Costa, los peregrinos ya no pasan por esa zona, entonces ellos lo que quieren es atender a los peregrinos y a la gente de la villa. Además, estos frailes fueron muy importantes porque cuando ha habido pestes en la villa eran los únicos que se quedaban. Y inclusive, una ocasión murieron prácticamente todos, menos uno. Por eso la villa les estaba muy agradecido y por eso les ayudaron, muchos de ellos favorecieron a los frailes para que se instalaran aquí. Aunque la documentación antigua dice que hubo bandos, que había gente que estaba a favor y los, claro, y los clérigos de Santa María y otros estaban en contra. Y decían, hubo mucho ruido, en el cual dicho ruido había muchas armas de ballestas, espadas, tablachinas son los escudos, y otras armas. Vale. Es decir, que hubo un combate ahí bastante fuerte y no sé, heridos hubo varios y creo que hubo un muerto también precisamente por esto. Porque a los frailes...
Las familias tendrían mucho que decir, ¿no?, sí, en esos enfrentamientos, ¿no?
A los frailes les apoyaba Pedro Ruiz Cachupín y el licenciado Escalante. Pedro Ruiz Cachupín porque los frailes le habían dado cálices y objetos de oro y de valor para que comprar la casa de Estibaos. Y Escalante, el licenciado Escalante, les apoya porque dentro del monasterio uno de los frailes más importantes era Fray Rodrigo de Escalante, hermano del licenciado Escalante, y por eso les apoyaba. Uh-huh. Hemos llegado a tener toda la gente que se instala aquí en esta época, todos los nombres que son inéditos, que sería, si me lo permite, los comento.
Sí, sí.
Fray Luis de Lecar, que era el guardián del monasterio, estaba luego Fray Diego de Santa Cruz, que era el procurador del monasterio, Fray Sancho de Terreros, Fray Rodrigo de Escalante, Fray Martínez de Fresno, Fray Pedro de Bedón, Fray Francisco de Bardesti, Fray Jerónimo de Cuellar, Fray Sancho de la Cruz, Fray Bernardo de Oña, Fray Juan de Llano y Fray Juan de Castillas. Todos estos son los primeros que vienen aquí a asentarse.
Uh-huh. Y además el apellido delata mucho sus orígenes, ¿no?
Sí, sí, el apellido de todos, obviamente, de Cuellar, de Castilla, de Oña, Escalante.
Escalante, sí, sí.
Efectivamente, son...
Uh-huh. Y hay que contarle a la gente seguramente porque el cabildo de Santa María sería muy potente, ¿no? Era un párroco o dos, como bueno, ahora.
Había 24 clérigos o así, aproximadamente.
Sí. Y todos vivían de la limosna y de las dádivas, ¿no?
Y entonces, de las herencias y claro, de los testamentos.
Si llegaba una nueva congregación a asentarse, iba a ser una oposición en esa recaudación muy fuerte.
Y por eso venía siempre el arzobispo de Burgos a poner en orden muchísimas veces a la iglesia. Pero sí, pero la gente de Laredo está muy agradecida a estos frailes porque ya digo que les habían ayudado durante enfermedades, porque cuando hay enfermedades pues se iban fuera el corregimiento y la gente, y estos hombres siempre se quedaron y estaban muy agradecidos. También estaba muy agradecido el Cabildo de Pescadores de Laredo, la cofradía de San Martín de la Villa de Laredo, que en muchísimas ocasiones ellos, en la documentación antigua dice que bajaban al puerto y esto les daban pescado para poder sostenerse. Uh-huh. Y alimentarse.
Bueno, y dices que los frailes se construyeron una casa aquí junto a la Puerta del Orado, la casa ya estaba.
La compraron, la casa estiba ahora Pedro Ruiz Cachupín y se la compran. Ajá. Se la compran para ubicar y para hacer un monasterio. Y además buscan un sitio muy interesante porque había varias fuentes y un lavadero que actualmente se conserva. Hoy lo han tapiado por un lado las monjas, pero se entra por el lado interior. Y era muy interesante porque, pues ya digo, porque había bastantes aguas, porque en la lejanía tenían que andar muchísimo con los tiempos que estaban todo de barrizales, les costaba mucho subir y aquí se ubicarían bien. Y así podrían atender también a todos sus feligreses con mucho mejor atención, debido a que si tienen que desplazarse 2 kilómetros o 3, los que había hasta la zona, pues era muy difícil. Ese era el objetivo. Lo que pasa que en este barrio del ensanche del Laredo de los Arrabales, conocido también como el barrio de las Fuentes, de las Fuentes porque había, y todavía bajan del alto del Laredo todas las fuentes, había un argumento que los clérigos de Santa María expusieron diciendo que en esa zona donde se querían
instalar
los frailes había un lavadero donde las mujeres iban a lavarse, que a veces se levantaban sus ropas y eso podría una deshonra a la villa y también dañarían e infamiarían a las mujeres. Sí. Es muy curioso, ¿no? Sí. Porque hay en el pleito hay gente que dice, por ejemplo, que y leo literalmente, y dice, ítem si saben que junto y apegado al dicho lugar y sitio donde se quieren trasladar y hacer el dicho monasterio, está un río donde van a lavar las ropas, y mujeres sus ropas, y cosas necesarias de sus casas, a donde están desnudas lavando. Y continúa diciendo, los frailes son muy disolutos, descorteses, muchos de ellos mal informados, y se acuestan a bandos y parcialidades. Es curioso ver todo el pleito como además también en otro lugar dice que los clérigos de buena fama y honrados tienen a los dichos clérigos de esta villa por muy mala fama. Es decir, que unos se acusan a otros de mala fama, los clérigos a los frailes, los frailes a los clérigos, y utilizan eso, el lavadero, para que no se instalen aquí. Pero al final se acaban instalando con el apoyo de nobles laredanos y fue luego una convivencia más o menos cordial.
Y son capaces de levantar el actual iglesia y también
luego el convento, ¿no? Sí, el convento es un poco más tarde, pero efectivamente sí. Empiezan levantando la iglesia y posteriormente los que siguen acaban levantando el claustro, del cual ya tenemos cómo se hizo y todo. O sea, tenemos toda la documentación que ya está publicada en el libro de la Puebla Vieja y el Arrabal. Es decir, que fueron los promotores de lo que hoy tenemos como la iglesia de San Francisco, porque ellos eran franciscanos de Barreta, que se llama San Sebastián de Barreta o de San Francisco.
Una joya muy desconocida, el convento y el propio claustro, ¿eh? Muy bonito, es un lugar de reposo y de meditación fantástico, ¿eh?
Sí, la verdad
mucha gente no lo conoce.
Pues arquitectónicamente está muy bien, es una iglesia neoclásica, del neoclasicismo más interesante, de lo más interesante que hay en la región, y luego la paz que tiene el claustro es fundamental, y luego las cosas que Conchita ha ido almacenando históricamente, que también hay cosas muy curiosas y muy
relevantes. La capilla recientemente restaurada, bueno, en fin.
Y ya la documentación antigua que tienen conservada, los baúles, etcétera, etcétera. Y sobre todo tienen también, pues de herencias y de testamentos antiguos, lo que les iba depositando la gente pudiente de la villa, que todavía lo siguen conservando.
Terminamos la puerta. Bueno, pues por la imagen parece bien conservada, está cerrada, pertenece al ámbito privado del monasterio.
En teoría, las puertas medievales tendrían que ser públicas. El lavadero era público, las puertas eran públicas y era una calle, como dice la documentación, la calle que baja a las cabañas. Ahora se ha cerrado arriba y en la parte baja porque hay unas casas. La verdad es que la titularidad, pues no lo sé, pero en teoría las murallas son del pueblo.
Bueno. Pues quien quiera conocer más, que se dé una vuelta por allí, que se dé un paseo, y con estos datos tan intensos y tan interesantes que nos has contado, nos puede ayudar a interpretar un poquito más ese área y esa zona. Meri, muchas gracias por estar con nosotros. Te esperamos en unas semanas y seguiremos conociendo las puertas de la ciudadela, las puertas de la villa de Laredo. Gracias.
Gracias a ti y a todos los radio oyentes de Radio Laredo por escucharme. Es un placer. Gracias.